Y nosotros teníamos una deuda. La semana pasada conversamos con una legisladora provincial y la verdad nos quedamos, la deuda es porque conversamos poquito tiempo y nos quedamos con ganas de conocer más detalles sobre algunos de los temas que ella estaba planteando. En el caso de esa conversación específicamente, hablábamos de la posibilidad de que se descubriera, entre comillas, se registraran las tierras que hay disponibles con posibilidades de llevar servicios para construir lo que sea, barrios, casas, edificios, para llevar alguna, morigerar el número de viviendas que nos faltan
Del déficit
para que
habitacional,
los
como se dice.
mendocinos vivan dignamente en una vivienda, como es el derecho al que nos adscribimos en nuestra Constitución. Entonces la hemos convocado de nuevo para hablar de esto y otros temas. Ella se llama Maylé, la conocen como Maylé Rodríguez Ávalo. Nosotros conocíamos un Ávalo, ¿usted lo conocía? ¿Al
Sí,
Ramón?
claro. Sí.
Bueno,
¿Por
y a lo
quién?
mejor tiene algo que
Profeso gran
ver.
respeto, además.
Sí, el morocho Ávalo, que ha sido periodista durante siglos, yo no sé, desde que yo lo conozco era periodista. Y bueno, a lo mejor ella es familiar o algo, ya le vamos a preguntar. Maylé, buen día, ¿qué tal?
Hola, buen día, ¿cómo están? Un gusto
Bueno,
saludarles.
muchas gracias. Si usted puede hablar un poquito más fuerte o acercarse al micrófono, ahí le escuchamos mejor.
Sí, ¿ahí me escuchan?
Oh,
Ya
perfecto,
me
muchas gracias.
aturdió, me aturdió.
Bueno. Bueno,
Bueno,
¿cómo les
cuéntenos,
va?
usted tiene un apellido Ávalo, ¿es algo de ese morocho Ramón?
Sí, la nieta.
Ah,
Ah,
bueno.
pero mire usted.
No
Sí,
sabíamos, no
sí.
sabíamos. Bueno, para los que andan distraídos por el mundo, Ramón Ávalos, un viejo dirigente referente del periodismo y de organismos de derechos humanos en Mendoza, que falleció hace poquito y que tuvo una vida activísima dentro del periodismo y los sindicatos de periodistas en las distintas etapas en Mendoza. Así que nosotros lo hemos conocido y lo hemos querido a ese negro. Autor de un libro sobre los desaparecidos en Mendoza también.
Sí, en realidad, bueno, justo él también pudo editar tres libros,
Tres.
perdón, cuatro libros, que tienen que ver, sí, como ustedes dicen, con la historia de Mendoza, pero también con esa historia tan oscura, ¿no? De Mendoza. Yo recuerdo que la casa de él estaba llena de archivos y de papeles, siempre hubo muchos papeles, por donde quiera que uno fuera, ¿no? Libros y papeles, era lo que siempre abundaba en esa casa, ¿no? Así que
Claro.
bueno, donde él tuvo todo ese registro y ese archivo que tiene que ver con la dictadura en nuestra provincia, con el terrorismo de Estado en nuestra provincia, y también en los últimos años él estaba registrando sobre todo lo que tiene que ver con las luchas de Mendoza, ¿no?
Sí.
Él hablaba del mito de la Mendoza conservadora.
Sí, de eso, bueno, tenía documentación sobre el Mendozazo, sobre las participaciones y los gremios combativos. Bueno, fue bastante difusor de esas experiencias donde él participaba activamente. Le hemos convocado, Maile, porque nos interesa terminar de hablar sobre el tema este de la posibilidad de construcción de viviendas, posibilidad que se abre si, por ejemplo, si se cambiara el diagrama de utilización de esos fondos para esta mega obra en el sur sobre este dique que ya tiene fondos y que por la concepción de cómo fueron conseguidos esos fondos podría dedicarse a otra actividad de obra pública que podrían ser perfectamente viviendas como plantean algunos sectores, ¿no?
Sí,
Pero falta
totalmente.
obtener el lugar de dónde podrían ser. Y esto es lo que usted ha investigado.
Claro, sí, totalmente. Como ustedes dicen, estamos hablando de una mega obra que además No tiene, o sea, que viene sufriendo un enorme rechazo, ¿no? Por parte de distintos sectores, sobre todo los sectores socioambientales también, que justamente lo que dicen es que con ese dinero se podría generar obra pública destinada, por ejemplo, a la vivienda social, ¿no? Que eso es lo que venimos nosotros planteando con este proyecto que tiene que ver con la creación de un banco provincial de tierras para viviendas y hábitat, decimos nosotros. Es decir, que no puede ser un banco de tierras para la especulación, ¿no? Sino que tiene que ser justamente tiene que haber un registro de todas esas tierras y esos terrenos ociosos, que nuestra provincia está lleno de eso, que están alambrados, pero que en realidad, en algunos casos, porque seguramente algún privado lo compra para la especulación y demás, pero sin embargo no se utilizan. ¿Cuántas veces hemos visto, ¿no? Desalojos de asentamientos o cosas por el estilo, con una violencia tremenda, cuando esos terrenos están ociosos y la gente está dispuesta además a pagar por ellos, pero sin embargo los privados no quieren ceder, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos planteando con este proyecto es que haya un registro de los terrenos ociosos, un registro de los terrenos habidos por el Estado y al mismo tiempo también los terrenos que hayan sido transferidos o que hayan sido obtenidos por el Estado y los que no, que sean necesarios también para la creación de viviendas, que puedan ser obtenidos vía compra o adquisiciones de ese tipo, pagados justamente con un impuesto progresivo a las a los emprendimientos inmobiliarios que se dedican a la especulación, a los casinos, a los bancos, que son justamente los que, por ejemplo, si uno habla de tasas municipales, hay una proporcionalidad, de pago de tasas municipales entre un banco y una familia, que es desproporcionada
Claro.
justamente, ¿no?
También hay muchos recursos que no se utilizan. Por ejemplo, sabemos de organizaciones campesinas que tienen en el campo también el déficit de vivienda es alto porque no tienen acceso a la propiedad de los terrenos. Por lo tanto, por más que tengan algunos fondos, algunas familias para construir, no tienen el permiso legal y otros. Al revés, tienen los permisos legales y no tienen fondos porque como no hay organizaciones específicas de vivienda detrás, se les hace difícil acceder a líneas de crédito para eso, por ejemplo, en el campo. También hay zonas completas de viviendas inestables o viviendas hechas con materiales que solo sirven temporariamente y bueno, y que cuyos terrenos podrían adaptarse a hacer algún tipo de infraestructura y sin embargo tampoco tienen destino. La falta de vivienda en Mendoza el déficit es de décadas y no se le encuentra solución porque la cantidad que vemos de inauguración de viviendas nuevas, de viviendas sociales por parte del Estado, el IPB y los municipios, es muy poca en relación al déficit que hay. No sé si alcanzan a 1.000, 2.000 al año. A ese ritmo, si debemos 100.000, tenemos que estar 100 años para suplir esta deficiencia, ¿no?
Sí, completamente. La semana pasada, justamente que hablábamos sobre este tema, al día siguiente estaban entregando solamente 10 viviendas
Claro.
aquí en el Gran Mendoza, cuando en el Gran Mendoza es donde se concentra la mayor tasa de faltante, ¿no? De vivienda.
Pero si yo reviso en mi barrio, yo creo que en 2 cuadras ya encuentro 10 familias que están hacinadas conviviendo en la casa de sus padres, nuevas familias con niñitos conviviendo en la casa de los suegros, de los padres, de la madre. Es muy poco, es una miseria, 10 viviendas en cantidad para
Sí,
un estado.
Es impresionante, o sea, el desbalance, digamos, que hay, ¿no? En la relación entre lo que falta de viviendas en nuestra provincia, que son más de 130.000 los
Maile,
faltantes de vivienda.
Ariel
Sí.
Robert la saluda. Y a
Buen
propósito,
día.
la semana pasada hablábamos de que hay una iniciativa muy incipiente, que todavía no se le puede dar carácter inclusive de proyecto, para que la obra Portezuelo del Viento, que sabemos que ha sido una licitación que ha favorecido a una única UTE en este caso, etcétera, y que ha tenido, bueno, algunos detalles que son. Han generado y han despertado inquietudes en gran parte de la población y sobre todo el arco político, que decían que estudiaban la posibilidad para dinamizar, como único recurso para dinamizar la economía de Mendoza, era justamente darle destino a ese enorme volumen de dinero, que son 1.023 millones de dólares, para la construcción de viviendas. ¿Ustedes se han involucrado en esto?
Mira, justamente nosotros lo que, como les decía recién, nos hacemos eco también de todas esas voces, ¿no? Que vienen planteando esta oposición a la obra Portezuelo del Viento, por lo que implica a nivel ambiental y a nivel de impacto, ¿no? Sobre el terreno e impacto social también, ¿no? Recordemos. O siempre nos va a quedar en el recuerdo lo que pasó con el dique Potrerillos, ¿no? Y otras obras donde barrios completos quedaron bajo el agua y tuvieron que ser trasladados a otras zonas, desarraigando también a toda esa gente, ¿no? Entonces, nosotros siempre nos hacemos eco de estas voces que incluso también están planteando lo que decíamos recién, que todos esos recursos se tienen que destinar a otra cosa, se tienen que destinar realmente a un hecho que tenga que ver con infraestructura para viviendas, con infraestructura, por ejemplo, también para escuelas, ¿no? Donde, bueno, centros de salud, que hoy por hoy también están develando un déficit estructural muy importante.
Claro,
Pero
pero
yendo
¿hay alguna
nuevamente.
propuesta concreta de esto? Porque digo, ¿hay alguna oferta, hay alguna proposición directa? Entiendo que con algunos proyectos.
Y en principio,
Porque si no parece nada más que seriamente, y sobre todo para las personas que carecen de la posibilidad de tener una vivienda, parece que son muy buenas intenciones, pero concretamente no se realizan, ni siquiera se elevan proyectos que puedan hacerse, realizarse.
sí, nosotros tenemos varios proyectos que tienen que ver justamente con esto, ¿no? Con la generación de viviendas sociales, además del Banco de Tierras, también hemos presentado un proyecto que tiene que ver con la emergencia habitacional que vive nuestra provincia, y donde planteamos que los recursos tienen que salir de todos estos emprendimientos que benefician solamente a los privados. Concretamente sobre eso, justamente el otro día hablábamos con una compañera, ¿no? Sobre la insistencia que nosotros venimos teniendo en relación al tratamiento de estos proyectos, porque realmente no hay voluntad política de que se traten todos los proyectos que tienen que ver con vivienda, que tienen que ver con salud, que tienen que ver con educación, ¿no? Entonces, nosotros venimos presentando proyectos relacionados con la vivienda, con la salud y con la educación especialmente, y además con los derechos de las mujeres, ¿no? Estamos planteando también la emergencia en violencia contra las mujeres, que tiene que ver también con vivienda, porque justamente la cuestión habitacional es un elemento importantísimo para poder atacar, ¿no? La violencia contra las mujeres, y para poder proteger a las mujeres, y justamente son proyectos que no tienen tratamiento porque no hay voluntad política de ningún sector, ni del oficialismo ni de la oposición mayoritaria de tratarlos. Entonces,
Maile,
sí.
con respecto, volviendo al tema del banco de terrenos, no sé cómo le has llamado técnicamente
Banco
o concreto.
Provincial de Tierras.
Banco Provincial de Tierra. ¿Qué nos puedes decir de algún detalle? ¿Dónde hay posibilidades de construir? ¿En las cercanías de la ciudad? Supongo que no. porque está saturado de población y deben quedar muy pocos terrenos posibles, salvo para el lugar de la cordillera, pero llevar servicios ahí se hace cada vez más difícil, sobre todo por ahí se pueden llevar electricidad y servicios aéreos o por arriba, digamos, de la superficie de la tierra, pero llevar agua, llevar cloacas debe ser muy difícil en la montaña. ¿Y qué lugares te aparecen o que han aparecido en esta búsqueda tuya para darle forma a esta propuesta de ley, que donde sea viable generar barrios o viviendas sociales? ¿Qué nos puedes decir de eso?
Bueno, el Gran Mendoza está lleno de sectores, digamos, y franjas que podrían, con
Podrían
terrenos ociosos que
utilizarse.
podrían estar a disposición totalmente. Guaymallén, por ejemplo, ni hablar la cantidad de terrenos ociosos que posee, ¿no? En toda la franja, por ejemplo, sectores, no hay que irse muy lejos, ¿no? Mismo a 7 kilómetros de la ciudad de Mendoza, 10 kilómetros de la ciudad de Mendoza, en Guaymallén, en Las Heras, hay sectores y franjas de terrenos ociosos que justamente yo reciente mencionaba, lugares que tienen algún alambrado, pero que sin embargo no se utilizan para nada y están por años en ese estado. Nosotros hemos tenido la experiencia también en Guaymallén, donde de barrios completos, por ejemplo, que fueron levantados en terrenos que están en esa situación y que hemos tenido que ir a defender a esa gente que ha sido desalojada de manera violenta, por ejemplo, en oportunidades por parte del municipio y cuestiones por el estilo, donde justamente lo que prima es una necesidad, porque como decíamos también la semana pasada, a nadie le gusta tener que ir a tomar un terreno. O a nadie le gusta tener que tener el mote de usurpador. ¿Por qué tiene que ser así? Cuando en realidad en Mendoza está lleno de terrenos que no se usan, que tienen un cartel y que sin embargo empiezan a ser baldíos, que incluso hasta son inseguros también y demás. Y que cuando las familias dicen, bueno, nos cansamos de vivir en un toldo y vamos a levantar, aunque sea de manera precaria, una vivienda aquí, son desalojados violentamente, ¿no? Entonces,
Sí.
justamente lo que nosotros planteamos es que, y como te decía, no hay que irse lejos de la ciudad de Mendoza para encontrar esos terrenos, ¿no?
Bien.
En Guaymallén, por ejemplo, podés irte a San José nomás, o a Buenanueva, y vas a encontrar terrenos ociosos que solamente tienen un cartel y dos palos. Y que ni siquiera tienen mantenimiento ni nada, y eso sí se permite, ¿no? Que un privado concentre esas tierras que podrían servir muchísimo para justamente generar viviendas sociales, para generar trabajo también, porque a través de la obra pública, justamente lo que se podría generar es trabajo genuino, y sin embargo están ahí, bajo el control de nadie, ¿no?
Bueno, Mailé, quedamos a la expectativa de seguir conociendo algún detalle del avance de este proyecto
Bien.
y ojalá se concrete y tenga apoyo, ¿no?
Sí, nosotros esperamos lo mismo y bueno, simplemente no porque sea un interés propio solamente, sino porque justamente lo que hablamos al principio, ¿no? La cuestión de la vivienda e incluso en pandemia. La cuestión de la vivienda es un problema muy serio en nuestra provincia y que no se resuelve y que con 10 casas por año no se va a resolver.
Bueno, te agradecemos este ratito y seguramente pronto hablaremos de este o de cualquier otro tema que nos convoque. Muchas gracias, Maile.
Muchas gracias,
Gracias a
Maile.
ustedes. Muchas
Maile
gracias. Que tengan buen
Rodríguez
día.
Ábalo es legisladora provincial.